Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Escucharán las aleyas 69, 70 y 71 de la sura de los puestos en fila.
Innahum alfaw aba'ahum dhalin, fahum ala atharihim yuhra'un, walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin.
encontraron a sus padres extraviados y corrieron tras sus huellas. Ya se extraviaron la mayoría de los antiguos.
Como recordarán, en el último programa explicamos la terrible situación de los pecadores en el infierno y las razones que los llevaron al fuego eterno debido a su negación de Dios, atribuyendo socios al Creador único, rechazando los mensajes de los profetas, oprimiendo a la gente y entregándose a una vida de pecados no arrepentidos. La ley que recitamos ahora significa decir que entre las razones de su caída en el infierno estaba la imitación ciega de los caminos equivocados de sus padres y antepasados, que se habían desviado de la verdad por mucho tiempo, aunque sabían que estas creencias no tenían ningún tipo de base racional. La próxima ley significa decir que en el pasado también muchas naciones se descarriaron debido a tales creencias, que nunca fueron analizadas adecuadamente por las siguientes generaciones que cometieron el error fatal de llamar a sus formas desviadas la preservación del legado de sus antepasados. Tal actitud negativa hace que las mentes se retrasen y priva a las naciones del desarrollo adecuado, ya que preservar el legado de los predecesores significa mantener su buen trabajo, virtud, formas moralmente correctas y firme creencia en Dios Todopoderoso, según los mensajes recibidos de los mensajeros divinos y no sus formas desviadas y desobedientes.
De estas leyes aprendemos que, primero, el Islam, que es el mensaje del monoteísmo, no permite la imitación ciega de las creencias absurdas y los modos inmorales de los antepasados y predecesores. Segundo, imitando las formas engañosas de los predecesores sin una investigación racional, la persona se enfrenta con su destrucción en el mundo terrenal y el castigo del infierno en la otra vida. Y tercero, las tradiciones de los predecesores deben medirse según el criterio de la razón y la lógica, en especial sobre la base de la fe en el Dios único y su mensaje predicado por los profetas, y ciertamente no según las tendencias raciales, los prejuicios étnicos y las emociones fanáticos.
Ahora escucharán las aleyas 72, 73 y 74 de la sura de los puestos en fila.
Aunque les habíamos enviado quienes advirtieron, y mira cómo terminaron aquellos que habían sido advertidos. No, en cambio, los siervos escogidos de Alá.
De estas aleyas entendemos que el terrible destino de la gente del infierno no es porque no tenían acceso a los líderes divinos y al mensaje de Dios Todopoderoso. No, este no era el caso, ya que Dios había enviado en cada nación líderes espirituales que repetidamente advirtieron al pueblo sobre la incredulidad y la indulgencia en los pecados y las terribles consecuencias de tales actos, pero los pecadores arrogantes rechazaron las enseñanzas de los profetas y los santos. Entonces, a través del estudio de la historia y la observación de las ruinas de las ciudades y civilizaciones del pasado, deberíamos entender el terrible destino de aquellos que fueron advertidos por los mensajeros de Dios y cómo ellos no hicieron caso de estas advertencias. Muchas naciones poderosas e imperios fueron destruidos. A excepción de los pocos fieles justos que toleraban las dificultades en manos de los opresores, pero nunca renunciaron a su creencia en Dios y a sus mandamientos. El resto del pueblo fue destruido. Tan firmes en sus creencias son los verdaderos creyentes que nada puede desviarlos del camino correcto, como el ambiente insalubre, las tentaciones de los factores seductores y la opresión de los tiranos.
De estas áreas aprendemos que, primero, solo al prestar atención a las advertencias de los mensajeros de Dios y al adherirnos a las enseñanzas del Islam podemos salvarnos del fuego del infierno en el día de la resurrección. Segundo, debemos ser firmes y constantes en nuestra creencia y continuar los esfuerzos para mostrar el camino de la guía a los demás, incluso si la mayoría de la gente de una sociedad se ha desviado de la verdad. Tercero, al estudiar la historia de las naciones pasadas y las causas de su destrucción, podemos separar la verdad de la falsedad para salvarnos a nosotros mismos y a nuestros contemporáneos de la ira divina. Y cuarto, la sinceridad en la adoración y la servidumbre de Dios conducen a la prosperidad real en la vida y la salvación en la otra vida.
Ahora escucharán las aleyas 75, 76, 77 y 78 de la sura de los puestos en fila.
Noé nos había invocado. Qué buenos fuimos escuchándole. Le salvamos a él y a su familia del grave apuro. Hicimos que sus descendientes sobrevivieran y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Esas aleyas se refieren al profeta Noé, que es el primero de los cinco mensajeros más grandes de Dios Todopoderoso. Los otros cuatro son Abraham, Moisés, Jesús y el último y más grande de todos, el profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Durante largos siglos, Noé predicó a su nación, pero la mayoría de la gente no le prestó atención a sus palabras y rechazó su misión. Finalmente, Noé, decepcionado por la guía de su pueblo, suplicó a Dios que librara a la tierra de los incrédulos y salvara a los creyentes. Después de largos periodos de misericordia que Dios Todopoderoso le mostró a la gente malvada e impertinente, la cólera divina descendió sobre los pecadores en la forma de una gran tormenta y una gran inundación que sumergió todo. Solo aquellos que creyeron en Dios y el mensajero del gran profeta Noé fueron salvados a través de la enorme arca que fue construida sobre el mandamiento divino. Noé, por lo tanto, no solo salvó a su familia y a los pocos seguidores que después del gran diluvio se dispersaron y multiplicaron en la faz de la tierra, también salvó especies de animales y aves de extinción al llevarlos a bordo de su enorme arca. Cuando una persona llama sinceramente a Alá, su súplica es definitivamente respondida. El nombre del profeta Noé se ha vuelto eterno con Dios mismo diciendo paz a él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, La supervivencia o extinción de la humanidad está en las manos de Dios. Dios salvó a Noé, a sus compañeros y creyentes de la terrible tormenta que aniquiló al resto de la humanidad. Y segundo, los justos alcanzarán la salvación tanto en el mundo como en el más allá.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. Y la primera nevada de invierno cubrió el rostro de Teherán de blanco e hizo feliz a mucha gente.
Estos días hemos vivido en Teherán, la capital de Irán, días nevados y de bajas temperaturas. Pero además de que muchas personas disfrutaron de la nieve, esta ayudó a disminuir la contaminación ambiental que afrontaba la capital en los últimos días. Partes del oeste y noroeste de Irán también fueron cubiertas por un manto blanco.
¿Te gustan los Lego? Un aficionado a los Lego ha creado una serie de fotos de temática navideña que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores.
Benedek Lampert, de 27 años, natural de Budapest, Hungría, crea fotografías realistas con su muñeco favorito de la infancia y se ha convertido en una sensación en Internet. En sus últimas escenas de Legografía, Benedek ha creado un pueblo festivo con paisajes y edificios navideños y a menudo tarda más de 10 horas en crear una sola toma. Según sus propias palabras, estoy construyendo un entorno real, creando condiciones meteorológicas reales como niebla, lluvia, nieve y barro, e intentando hacer todo delante de la cámara, incluso el desenfoque de movimiento en algunos casos.
Una mujer china desarrolla una increíble prótesis LED brillante después de perder un ojo.
Con 18 años y a causa de un accidente automovilístico hace alrededor de una década, la modelo y bailarina china conocida como Jin Tong perdió el ojo derecho. Después de esa experiencia traumática, tuvo que usar una prótesis que la dejó abatida por un tiempo, pues tenía una autoestima muy baja. Habiendo superado esa etapa, su situación la motivó a crear, casi una década después, un taller de prótesis oculares geniales que ayuden a recuperar la confianza en sí mismos a personas de su misma condición. Jin Tong saltó a la popularidad cuando un video suyo se volvió viral en las redes sociales porque su ojo protésico, que parece un ojo normal, brilla en varios colores.
Y todos los futboleros soñaban con este instante, Lionel Messi levantando la Copa del Mundial Qatar 2022.
El artista Maxi Bagnasco también se ilusionó con ese deseo y cuando se concretó no dudó ni un minuto y preparó su equipo para salir a inmortalizarlo. En tan solo 48 horas de trabajo terminó lo que constituye el primer mural de Messi, izando por primera vez el trofeo obtenido después de 36 años. Maxi, que tiene gran experiencia en la técnica de mural realista, fue el encargado de pintar la imagen de Maradona en un edificio de Ezeiza, Argentina, y en una pared de Pompeya, Italia. Además, ha retratado al actual 10 de la albiceleste en Rosario, su ciudad natal.
¿Sentir acidez relaja? Pues los capibaras llevan la relajación a otro nivel, con un cálido baño de cítricos de invierno en un zoológico de Japón.
decenas de visitantes acudieron a presenciar el tradicional baño con cítricos que el zoológico de Izu Shaboten en Shizuoka, Japón, dio a sus carpinchos o capibaras. El evento se basa en una antigua tradición japonesa de cuando los residentes locales acudían a bañarse en Yuzu, un cítrico japonés, para marcar el comienzo del invierno y protegerse del frío. Sin embargo, en algún momento, un cuidador del zoo hizo lo mismo con los animales y se dio cuenta de que también les gustaba mucho.
En Verdun, Francia, habita y corretea un animal muy particular, un toro que piensa que es un caballo.
Aston es un bovino de 5 años que lleva una vida como cualquier equino y se ha hecho mundialmente famoso por su página en Facebook donde relata todos sus logros. Su dueña, Sabine Ruas, conoció al animal cuando trabajaba en una granja. Con el tiempo se encariñó con el pequeño Aston. Ahora es un gigante de casi 1.500 kilos y lo salvó de ser sacrificado para ser vendido como carne. En la finca de Ruas, el toro aprendió a saltar y hacer trucos junto a otros caballos, y tal fue su habilidad que incluso se deja montar y ha participado en distintos festivales equinos en donde se convirtió en la estrella indiscutible.
Y este ha sido el programa del Toque, espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Claves de la vida.
El buen aroma y el maquillaje.
Uno de los asuntos que a casi todo el mundo le interesa es oler bien y que el cuerpo tenga un buen olor, ya que esto es uno de los factores importantes para hacer amistades y comunicarse íntimamente con los demás. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: mi tradición es oler bien, y quien no sigue mi tradición no pertenece a mí. También agrega que los viernes usen perfume aunque sea del frasco de su esposa. Además, citan de él: acepten los regalos y el mejor regalo es el perfume, ya que es muy ligero y tiene buen olor. Por otro lado, para el imam Sadeq, saludos sean para él, gastar para comprar el perfume no es malgastar, y dice: hay cuatro cosas que ilumina la cara: mirar la cara bella, mirar el agua, mirar las hierbas verdes y aplicar kohl en los ojos a la hora de dormir.
Recuento.
Ocurre año a año. Hay cambios geopolíticos y desde luego marcan la pauta. Todo ello es habitual. Triunfos para algunos, derrotas para otros. 2022 dejó en ventaja al progresismo en América Latina. Colombia, Chile, Honduras y Brasil se suman a los gobiernos de izquierda. A Brasil llegó un Lula renacido que ahora debe lidiar con un Congreso variopinto y el legado de Jair Bolsonaro. Hoy nos preguntamos: ¿el gobierno de Lula da Silva podrá traer mayor estabilidad para Brasil y consolidar la integración latinoamericana? Edición especial. Hoy hacemos recuento de lo que ocurrió en 2022, no solo en América Latina, sino en el mundo. 2022 fue el año más mortífero para los palestinos en Cisjordania desde la segunda intifada de 2005. La crisis política no excluyó a Perú. Pedro Castillo solo duró 18 meses en el cargo de presidente. Fue destituido por el Congreso y ahora está en la cárcel. Disturbios y diálogos nucleares, sin dudas, lo que resaltó de manera informativa en Irán durante el año que recién termina. Palestina recibió apoyo sin precedentes en el Mundial de Qatar de 2022, algo nunca antes visto en una justa continental.
Juan Carlos Rosso, presentador del programa Recuento Semanal.
2022 fue el año más mortífero para los palestinos en Cisjordania desde la segunda intifada de 2005, según lo aseguró la Organización de las Naciones Unidas. En Gaza tampoco la situación fue favorable. Además de sufrir severas coyunturas económicas debido al bloqueo israelí, los gazatíes vivieron momentos muy críticos producto de las agresiones y bombardeos por parte del régimen de Tel Aviv.
2022 fue otro año sangriento para el oprimido pueblo palestino, en el que se agudizaron las atrocidades israelíes. El régimen de Tel Aviv siguió adelante con su ocupación, con el robo de los territorios palestinos, los asentamientos ilegales, el inhumano bloqueo a Gaza, los bombardeos, los asesinatos, la política de apartheid y la detención administrativa, entre otros ataques a la población palestina. La Organización de las Naciones Unidas ya levantó su voz condenatoria contra las atrocidades israelíes y calificó el 2022 como el año más mortífero en los territorios palestinos ocupados.
Los expertos de la ONU condenan la violencia desenfrenada de los colonos israelíes y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de Israel contra los palestinos en la Cisjordania ocupada este año, lo que ha convertido al 2022 en el más mortífero en esta zona del territorio palestino ocupado desde que las Naciones Unidas comenzaron a documentar sistemáticamente las muertes en 2005.
Según la ONU, solo en 2022 fueron asesinados más de 150 palestinos en Cisjordania y más de 220 en todos los territorios ocupados por las fuerzas israelíes, entre ellos decenas de mujeres y niños. Cifras escalofriantes, de las que se habla muy poco en los medios de comunicación occidentales.
Mohammad Shetayeh, primer ministro de Palestina.
2022 fue un año de dolor en el que fueron martirizadas más de 220 personas. Hubo más de 9.000 heridos y 6.500 detenidos. También fueron demolidos 832 edificios y arrancados 13.000 olivos. Nuestro pueblo enfrentó con valentía y serenidad estas agresiones criminales y seguirá resistiendo ante cualquier atropello a nuestro derecho a la tierra y a la patria y protegerá con sus sacrificios nuestro proyecto de liberación nacional.
2022 también fue un año muy complicado para los gazatíes en lo que respecta a la economía, debido al desproporcionado bloqueo israelí.
Ahmad Abu Amar, especialista en economía.
El final de 2022 puso en evidencia las condiciones pésimas que atraviesa la economía de la franja. En el pasado año, el desempleo superó el 50%, mientras la pobreza también aumentó hasta alcanzar un 75%.
El anuncio de la formación del nuevo gabinete israelí de extrema derecha liderado por Benjamín Netanyahu también recibió duras críticas y advertencias desde Gaza y los territorios ocupados, mientras los grupos de resistencia han prometido una respuesta dura si el régimen sionista comete un error de cálculo. Los mismos israelíes tachan de corrupto al nuevo premier.
Vine a manifestarme contra esta nueva dirigencia que está a punto de levantarse en Israel, una alianza horrible. Muchos criminales están asentados allí.
Pero en los últimos días del año pasado, se registró un momento histórico en la ONU para Palestina. En una resolución aprobada con 87 votos a favor, 26 en contra y 57 abstenciones, la Asamblea General de Naciones Unidas pidió a la Corte Internacional de Justicia pronunciarse urgentemente sobre el estatus de la ocupación y anexión de territorios palestinos por parte de Israel.
La crisis política no deja respiro en Perú. Pedro Castillo fue destituido luego de sobrevivir a dos intentos de vacancia, pero antes del tercero intentó disolver el Congreso. y el mismo legislativo le destituyó. Ahora está preso por rebelión. Reacciones en las calles en rechazo al gobierno interino que ahora encabeza Dina Boluarte no se hicieron esperar. La represión tampoco.
No hubo excepción en Perú para la crisis política en 2022. Tras un 2021 que parecía vaticinar la profundización de una crisis sostenida desde hace años, las confrontaciones entre el legislativo y el ejecutivo profundizaron las latentes amenazas de juicio político a Pedro Castillo, el primer maestro de izquierda en llegar al Palacio de Pizarro, un ir y venir de mutuas acusaciones de corrupción, desgobierno y aprovechamiento de poder comenzaban a calentar las calles, escenario propicio a mayor división y polarización política, que dejaban en el centro a los más vulnerables. Las protestas a favor y en contra del legislativo, o en apoyo o rechazo a Castillo, se hicieron recurrentes, mientras el mandatario pedía un punto medio para la gobernanza y superar la crisis económica y sanitaria, heredada por la pandemia y los drásticos cambios gubernamentales. Meses después del primer intento fallido, una nueva moción de vacancia se cocinó en el Congreso dominado por el fujimorismo. 50 legisladores la promovieron. La primera había ocurrido en noviembre de 2021. El argumento, permanente incapacidad moral. También le acusaron de ser cabecilla de una organización criminal destinada a beneficiarse ilícitamente de obras direccionadas. La investigación avanzaba en la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, pero superó la moción. El 1 de diciembre de 2022, el Pleno votó a favor de llevar a trámite una nueva moción de vacancia contra el mandatario, por incapacidad moral. Castillo debía defenderse el 7 de diciembre. Ese mismo 7 de diciembre anunciaba la disolución del Congreso y un gobierno de excepción antes de su presentación al Pleno.
Palabras de Pedro Castillo, expresidente de Perú.
Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso.
Pero minutos después, los parlamentarios decidieron la destitución del jefe de Estado. Apenas 2 horas después de su mensaje, el mandatario se presentó ante la prefectura, la institución que se encarga de mantener el orden público, para pedir garantías, pero fue detenido y acusado de intento de golpe de Estado. Su ex vicepresidenta, Dina Boluarte, fue la encargada de asumir el cargo más alto del Ejecutivo y se convirtió en la primera mujer en la historia de Perú en ser presidenta. Seguidores de Castillo no tardaron en salir a las calles, exigían su liberación, la convocatoria a elecciones generales de inmediato, la disolución del Congreso y desde luego la renuncia de Boluarte. La respuesta fue la militarización de las calles y represión. 2022 cerró con decenas de muertos en Perú y no será sino hasta 2024 cuando las principales exigencias de la población vean luz con el adelanto de elecciones generales. Por lo pronto surgen investigaciones contra el Ejecutivo y las fuerzas militares por responsabilidad en la represión y las muertes.
Lo decíamos al inicio, edición especial. Hoy hacemos recuento de lo que ocurrió a lo largo de 2022.
En febrero de 2022, tras meses de advertencias de Moscú a Ucrania y a Occidente, por sus actos desestabilizadores y provocativos, Rusia lanzó su operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar la región. En respuesta, Estados Unidos, Europa y sus aliados armaron a Kiev con todo su equipaje y recurrieron a sanciones contra Moscú. Pero estas tuvieron efectos boomerang y provocaron el aumento de precios de la energía en el propio Occidente. Rusia también adhirió 4 regiones prorrusas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. A través de un referéndum, el presidente ruso Vladimir Putin calificó 2022 de un año muy difícil, durante el cual Rusia fortaleció su soberanía total. Una protesta constante contra las políticas neoliberales y capitalistas del gobierno de Emmanuel Macron marcó el 2022 en Francia. El precio de la energía impulsó al alza la inflación, lo que complicó que la gente pueda adquirir lo que necesita y no vio más opción que salir a la calle. Varias ciudades del país fueron escenarios de huelgas y masivas movilizaciones de trabajadores ferroviarios y de transportes, maestros, médicos y empleados de hospitales, entre otros, quienes exigían el aumento de los salarios, pensiones y subsidios sociales acordes con la inflación. No obstante, el ejecutivo de Macron les respondía con mano dura: represión. Recuento 24-7.
2022 también dejó un mundial de fútbol bastante diferente, incluso muy diferente a lo que veníamos acostumbrados cada 4 años. Por primera vez se celebró en el mundo árabe. La hazaña del equipo marroquí, por ejemplo, y el apoyo visto a Palestina dejaron postales y recuerdos para la historia. Se puso a Palestina en el centro del conocimiento político en el mundo. Sionistas intentaron aprovechar la oportunidad para encontrar apoyo, pero sin éxito. Sus corresponsales fueron burlados e interrogados por los espectadores. Mientras, futbolistas de países árabes y africanos como Marruecos enarbolaron la bandera palestina, o aficionados que no escatimaron en visibilizar los mismos colores. Y aunque el equipo palestino nunca ha estado en un mundial de fútbol, la causa palestina fue asumida por fanáticos de todo el planeta que, independientemente de la nacionalidad, el credo, la religión o todo lo demás, coinciden en un deseo que traspasa continentes: el de ver a Palestina libre. En hispantv.com también registramos lo ocurrido a lo largo de 2022. Primer titular: 44 soldados israelíes murieron en 2022. Aumentó cifras de suicidios. Ahí el número: 44 soldados del ejército del régimen de Israel murieron en 2022, lo que supone un aumento en comparación con los 31 que fallecieron en 2021. La cifra marca aumento de 13 muertes en comparación con 2021 y el número de suicidios también fue mayor, continuando una tendencia de 2 años de aumento de suicidios en relación con 2020. Todo ello se afirma en un informe donde además resaltan que 158 soldados resultaron heridos durante 2022, un salto significativo en general. En más noticias, revisamos un titular: directora del Fondo Monetario Internacional advierte 2023 será un año más duro que 2022. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cree que 2023 va a ser peor que 2022 para la mayor parte de la economía mundial. Y es que, según la titular, es porque las tres grandes economías, hace referencia a Estados Unidos, la Unión Europea y China, se están frenando al mismo tiempo. Asegura que Estados Unidos es el que más resiste y, de hecho, puede evitar la recesión. Sin embargo, la economía de la Unión Europea se ha visto muy afectada por el conflicto en Ucrania y la mitad de países del viejo continente va a entrar en recesión. Agrega que China se va a enfrentar a un año muy difícil, además. Otro titular, ya revisamos de inmediato: Estados Unidos impulsó detención y deportación de inmigrantes en 2022. Atención a esto. El país norteamericano casi duplicó la detención de inmigrantes, principalmente en la frontera con México durante 2022, todo ello en comparación con 2021, según un informe oficial. Y es que durante el año fiscal 2022, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos realizó 142.750 arrestos de inmigración y 72.177 deportaciones, lo que equivale a aumentos de 93% y 22% respectivamente en comparación con el año fiscal anterior. En hispantv.com nos preguntamos: ¿el gobierno de Lula podría traer mayor estabilidad para Brasil y consolidar la integración latinoamericana? Hay tres opciones de respuesta. Primera opción: sí, Lula es soporte para la unidad. Segunda opción: que será difícil con el legado extremista de Bolsonaro. O tercera opción: se necesita mayor cooperación regional para lograr plena integración. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. Otro anuncio del éxito para la causa palestina se hizo desde América Latina en 2022. La comunidad palestina en Chile recibió un regalo navideño del presidente Gabriel Boric, quien precisó que Santiago abrirá una embajada en Beit Lahan o Belén, en Cisjordania. El mandatario repudió las atrocidades del régimen israelí contra el pueblo palestino, alabando la resistencia del último ante las fuerzas usurpadoras. Boric enfatizó que no se puede olvidar a la comunidad palestina, que está sufriendo una ocupación ilegal, siendo violados sus derechos y su dignidad todos los días. 2022 fue un año de crisis inolvidables en el Reino Unido. Acontecimientos que a veces abarcan décadas se concentraron en 12 meses. La reina Isabel II falleció a los 96 años, tras 70 años en el trono. mientras se mantuvo un estado de crisis tanto política como económica, que han sacudido sin precedentes a la nación. El país tuvo tres primeros ministros, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, todo ello sin que se celebraran elecciones generales, comido y guisado por los parlamentarios y militantes del Partido Conservador. Las huelgas fueron otro factor que hicieron tambalear al gobierno de Rishi Sunak y sus predecesores. Mientras la economía del Estado Plurinacional de Bolivia mantuvo su consolidación en el ámbito nacional e internacional, Bolivia cerró el 2022 con agitación, debido a las violentas protestas contra el arresto del opositor, Luis Fernando Camacho. La Fiscalía exigió 6 meses de prisión preventiva contra el gobernador de Santa Cruz, por riesgo de fuga. Es acusado de delito de terrorismo en medio de su implicación en el golpe de Estado de 2022 contra el expresidente Evo Morales. Otro evento importante fue que, pese al paro indefinido, la violencia y los actos vandálicos de los sectores de la derecha, el presidente boliviano Luis Arce fijó para 2024 el censo de población y vivienda, denunciando los intentos de la oposición para politizar el tema. Recuento 24/7.
En 2022, Irán participó muy seriamente en los diálogos para revivir el acuerdo nuclear de 2015. Insistió en que no se rinde a chantajes. Noticias que desde luego generaron reacciones durante todo el año. Pero los sucesos más impactantes han sido, sin lugar a dudas, los disturbios, según autoridades auspiciados desde el exterior, tras la muerte de una joven en custodia policial.
En 2022, Irán siguió dialogando con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos sobre la reestructuración del acuerdo nuclear, que quedó en el limbo tras la salida unilateral de Washington en 2018 y la reimposición por este último de los embargos a la nación iraní.
Hussein Amir Abdollahian, canciller de Irán, acotó.
Si los estadounidenses muestran flexibilidad de manera realista, llegaremos a un acuerdo en los próximos días. Pero si Estados Unidos no lo hace, entonces no pasará nada.
No obstante, la administración estadounidense de Joe Biden continuó las políticas fallidas de su predecesor, Donald Trump, y usó las sanciones como una palanca de presión contra Irán. La República Islámica advirtió que no se sometería para nada al chantaje de la Casa Blanca y que la presión de Washington impediría salvar el acuerdo nuclear. Además, alertó a Occidente que la ventana de las conversaciones para reactivar el pacto nuclear de 2015 no se mantendrá abierta para siempre.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán, expresó.
Será un fracaso utilizar las sanciones como herramienta, ya que no generará ningún resultado. Si Occidente impone nuevas sanciones contra Irán, Irán dará una respuesta adecuada, proporcionada y recíproca.
Cuando se dio cuenta de que Irán no se rendirá ante sanciones y chantajes, Occidente, encabezado por Estados Unidos, recurrió a otros métodos de hostilidad, aprovechándose de las protestas y la situación creada en el país persa tras la trágica muerte de Mahsa Amini en custodia policial. Estados Unidos, Europa, el régimen israelí y sus aliados provocaron, alentaron, apoyaron y financiaron disturbios y actos vandálicos en el país para acabar con la República Islámica. Tampoco les faltaron atentados y terrorismo contra la nación iraní.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán.
Estados Unidos ha estado apoyando los movimientos secesionistas y el terrorismo en todo el mundo. Ha lanzado sanciones contra países independientes, especialmente contra Irán, y ha cometido muchos crímenes. Todos estos actos son un reflejo de su arrogancia y hegemonismo.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, subrayó que el terrorismo y los disturbios en el país son producto de un diseño pasivo y torpe del enemigo ante los grandes desarrollos de la nación.
Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán.
Con miles de millones de dólares y miles de horas de trabajo mental, cientos o quizá miles de pensadores políticos habían preparado este plan para perjudicar a Irán.
Irán ya identificó y arrestó a decenas de terroristas, mercenarios y agentes de organizaciones de espionaje extranjeros que intentaban perturbar el orden público y cometer actos terroristas en el país.
Luis Ignacio Lula da Silva fue el último presidente de izquierda en América Latina en llegar durante 2022. Brasil regresa al progresismo y con él el deseo de plena unidad en la región. Pero los retos internos pasan por todos los sectores. Acá el resumen.
2022 de cambios significativos para Brasil. El gigante del sur inició el año con cifras de desempleo cercanas al 80% y económicas en rojo. Una inflación marcada de 12%, una deforestación acelerada hasta en 60%. En el último año se destruyeron 11.568 kilómetros cuadrados de selva tropical, lo que equivale al tamaño de Qatar. El número de brasileños que no tiene suficiente para comer aumentó de 6 al 16% en el gobierno de Bolsonaro, un país que además se vio duramente afectado por la pandemia de la COVID-19. El extremismo de un Bolsonaro dispuesto a todo por aferrarse a todo y un Lula resucitado en la política dividieron al país en dos, mucho más allá de la dicotomía izquierda-derecha. El voto separó Brasil entre los habitantes del industrializado sur y los del empobrecido noreste, entre evangélicos y católicos, y hasta entre ricos y pobres. Tras la intensa campaña llena de violencia y guerra mediática, Lula salió victorioso en segunda vuelta en octubre, tal vez la más disputada de la historia brasileña. Una final de infarto que le dejó 51% de votos frente al 49% de Bolsonaro.
Palabras de Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Esta no es una victoria para mí ni del Partido de los Trabajadores o de los partidos que me apoyaron. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó por encima de los partidos políticos, los intereses personales y las ideologías para que triunfe la democracia.
Lula se hizo con el poder con el deseo de unidad y gobernanza general para los 215 millones de habitantes en el país, no solo para sus seguidores. Sobre la mesa, tareas elementales, disminución de la pobreza en primer lugar, y es que más de 33 millones de personas permanecen rezagadas en la pobreza extrema, cifra que representa el 15,5% del total de la población. Otra de las bombas de tiempo radica en la creciente inseguridad.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, añadió:
Brasil no quiere y no necesita armas en las manos del pueblo. Brasil necesita seguridad. Brasil necesita libros, educación y cultura para que podamos ser un país más justo.
Llega al gobierno con 37 ministerios, una cifra récord para acomodar a los aliados que forman el Frente Amplio para que Lula ganara las elecciones presidenciales. Le acompañarán 11 mujeres y dirigentes políticos de 9 partidos de un amplio espectro que abarca desde la izquierda hasta la derecha más moderada.
Análisis necesario. ¿Cuánto y cómo cambia la República Federativa y las implicaciones en Latinoamérica? Revisamos. Nos preguntábamos al inicio de la emisión, ¿el gobierno de Lula podría traer mayor estabilidad para Brasil y consolidar la integración latinoamericana? Hay tres opciones de respuesta. Revisamos resultados de inmediato. Primera opción, sí, Lula es soporte para la unidad, 54.1%. Dos, que será difícil con el legado extremista de Bolsonaro, 11.8%. O tercera opción, se necesita mayor cooperación regional para lograr plena integración, 34.1%. La interrogante se la transmito ahora a Juan Alberto Sánchez Marín, es periodista, es analista político, analista internacional, director de DXmedio.com. Juan, bienvenido, buen inicio de año. ¿Estás de acuerdo con esos resultados? Tu opinión.
Algo hay de validez en cada una de esas aseveraciones. Desde que Lula ganó la presidencia ha sido explícito en decir que gobernará para todos, para todas las personas brasileñas, no para un sector u otro, porque no existen dos Brasiles, sino uno solo. Bolsonaro implementó algunas medidas sociales y esas se están retomando ya en el propio gobierno de Lula. Lo hizo con fines electorales, pero lo que recibe, lo que hay es 100 millones de personas en estado de pobreza, en situación de pobreza, y unas 33 millones con hambre. Eso es lo que recibe Lula. La estabilidad de la economía, Lula lo sabe bien, es uno de los factores esenciales, elementales, fundamentales. Y bueno, a eso seguramente le va a apostar, pero más allá de una economía en crisis, de una situación difícil. El peor legado de Bolsonaro, sin duda alguna, es el bolsonarismo como actitud y como fuerza activa que va a actuar contra el desenvolvimiento gubernamental de Lula da Silva. Esa es una herencia que va a ir en contra de todo lo que Lula representa, y lo peor de todo es que tiene fuerza para hacerlo. Y en el ámbito exterior, pues sobre todo en relación con Latinoamérica, sin duda que Lula significa un cambio de rumbo absoluto. Bolsonaro propugnó fue por la desintegración, un hecho trascendente en este retorno de Lula a la presidencia, es el retorno de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAD, que ya se concreta, una instancia que puede ser tan vital para la integración política, económica entre los estados de la región, y de la que precisamente Brasil fue uno de los principales impulsores junto a México. Hay que reconstruir la democracia, Lula lo dijo, pues tiene que empezar por la reconstrucción de la institucionalidad republicana, pero en ese, más allá de eso, hay un contexto internacional difícil de rivalidad económica, comercial, financiera entre potencias. Brasil y todos los países de América Latina deberán buscar la mayor integración posible si no quieren sucumbir, si no quieren convertirse en meros convidados de piedra o actores secundarios en esta confrontación. Y ahí será necesario, además, mucho tacto, pero sobre todo cuando las condiciones y las fuerzas internas pujan a su vez por un lado y otro, pues mayor cuidado habrá que tener. Más que alineaciones, se trata de independencia.
Así las cosas. Juan, muchas gracias. Hasta la próxima. Lamentablemente nos acaba el tiempo, pero ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de 2022 y esperamos que también nos siga acompañando a lo largo de este 2023. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Estas y otras informaciones en www.hispantv.com. Una buena jornada.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.